despierta en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La última hora pasa por la crisis en el mar Caribe. La Casa Blanca habría rechazado la dimisión del dictador venezolano Nicolás Maduro, según publica a esta hora el New York Times. La propuesta de Maduro era dimitir tras un periodo de dos años de conversaciones, negociaciones. El New York Times asegura que Trump dio su visto bueno a los planes de la CIA para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un campo de batalla para acciones futuras. Esas operaciones rehabilitaron la comunicación extraoficial con Maduro y el régimen venezolano, y este pues aprovechó para presentar esta dimisión que te estoy contando, una dimisión en diferido, propuesta que Donald Trump ha rechazado. Y también en Estados Unidos, el Congreso y el Senado han aprobado una ley para publicar todos los archivos relacionados con el caso Epstein. Donald Trump tendrá hoy la ley encima de su escritorio del despacho Oval para que la firme, con su característico rotulador. La aprobación de esta medida llega una semana después de que los demócratas publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump, asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado horas, varias horas, con una de sus víctimas. Esto es lo que le ha dicho Trump a una periodista que en el Air Force One, en el avión oficial de la Casa Blanca, le preguntaba sobre los archivos del pederasta Jeffrey Epstein. Está preguntando la periodista. Quiet, quiet, Pinky. Cállate, cerdita. Esto es lo que le ha dicho Trump a la periodista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Santos Cerdán actuó de enlace con Acción a cambio de un 2% del importe de obras presuntamente amañadas. Es lo que aparece en el último informe de la Guardia Civil. Es decir, yo te adjudico a dedo una obra por X millones de euros y tú a cambio me pasas el 2% de todo ese dinero. La última novedad en todo esto es que Acciona ha suspendido de forma cautelar a los dos directivos citados como investigados. Sobre todo esto le han preguntado al presidente del gobierno.
Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, uno, colaborar con la justicia, dos, actuar con contundencia, y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia.
Y hoy el Congreso va a convalidar el decreto para cumplir con la ley ELA y previsiblemente será la última votación en la que Junts se alineará con el gobierno de Pedro Sánchez. La amenaza de colapso de la legislatura va a llevar a Alberto Núñez Feijóo al ataque contra Pedro Sánchez para que aclare cuánto cree que puede mantener esta situación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se aferra a que la partida continúa, pero la legislatura se halla en un punto delicado y todo puede pasar ante el verbalizado divorcio de Junts. La falta de apoyos parlamentarios cercenará el camino de unos presupuestos generales del Estado cuando está descontado el rechazo por las Cortes del techo de gasto. La gran pregunta para Alberto Núñez Feijóo, destinada esta mañana a Sánchez en la sesión de control, es cuánto cree que puede mantenerse sin cuentas públicas. En el horizonte, de momento, ya el primer trimestre de 2026. La Moncloa busca dar prácticamente por superado este tramo final del año en el Congreso. Toda vez las sesiones están contadas. La actividad parlamentaria quedará reducida en diciembre a solo un pleno por las elecciones extremeñas y enero, además, es un mes inhábil. El Ejecutivo sabe que hoy convalida sin problemas el último decreto de la ley ELA. Sortea, por tanto, el bloqueo pregonado por los posconvergentes. Cosa distinta será el siguiente pleno, pero los socialistas han decidido vivir semana a semana.
Muchas gracias, Ricardo. Y rapapolvo de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, rapapolvo al gobierno por la reforma del sistema de pensiones. Y la AIREF también pide apoyo al Parlamento ante el intento del gobierno de mermar su independencia. Marta Ruiz.
La presidenta de la AIREF ha tirado de sentido común al criticar que se esté nutriendo el superávit de la hucha de las pensiones a cuenta de las cotizaciones de los trabajadores, mientras la seguridad social sigue siendo deficitaria y necesita de las transferencias del Estado para cubrir el pago de las pensiones, porque con las cotizaciones no basta. Hasta septiembre ya se habían transferido casi 43.000 millones y la ministra de Hacienda Montero ya ha avanzado que el año que viene se traspasarán casi 23.000 millones. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.
La evolución prevista de cotizaciones y de pensiones nos lleva a que cada vez el recurso al Estado como garante del sistema va a ser mayor, con lo cual habrá que reordenar a lo mejor prioridades de gasto o adoptar las medidas que sean por el lado del ingreso.
Herrero calcula que el número de pensiones aumentará en 6 millones en 25 años y su coste alcanzará el 16% del Producto Interior Bruto.
Muchas gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, que son ya las 4 y 5 de la madrugada. Sabes que a esta hora, si nos escuchas habitualmente, cambiamos el registro porque ya hay que levantarse, hay que empezar a poner las calles. Nosotros llevamos desde la 1:30 haciéndolo y hay muchos otros ponedores que también. Pero tenemos algún ponedor que dice, bueno, yo más que poner, despongo. También los aceptamos en el grupo, en el club que hemos formado, esta comunidad que lleva ya 11 temporadas. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Tenemos aquí a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo que buenas noches?
Ah, buenos días.
Ahora sí, buenos días.
Es verdad, que es buenos días, se lo estoy diciendo. Vamos a ver, es además miércoles.
Miércoles.
19,
sí,
de
sí.
Noviembre.
De noviembre.
¿En qué año estamos?
2025.
Te lo sabes todo.
Buah, es que he estudiado.
Y ahora además me tienes que decir el tiempo.
¿Pero ya?
Todavía no.
Ah.
Ahora me tienes que hacer lo primero, el avance. Es muy importante porque, claro, hay ponedores que se incorporan a esta hora, a las 4 y 6 de la mañana, y se preguntan, ¿de qué me va a hablar esta gente? Pues ala.
Pues de un montón de cosas. Pues sí, sí, lo que vamos a empezar a hacer es recordar el tema central de nuestro programa. Y es que este miércoles estamos hablando del aburrimiento, pero ojo, que lo estamos haciendo de una forma bastante entretenida. Y después nos vamos a meter en clase de historia. Siempre, ya sabéis que es un placer entrar en esos periodos de tiempo del pasado de la mano, como no, de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval, que hoy trae a Poniendo las Calles un personaje mítico, ande los aiga, que diría mi abuela. Seguro que has oído, que has escuchado más bien hablar, has leído o quizás hayas visto alguna película sobre Jerónimo. Sin duda, uno de los símbolos de la resistencia indígena.
Uno de los más importantes. De él hablaremos en el día de hoy. También es importante conocer la información del tiempo, porque claro, cuando uno sale, pues quiere saber si se tiene que poner las catiuscas, un gorro de lana, o si puede salir en manga corta. Yo lo de manga corta, te voy a decir una cosa, salvo las Canarias, no lo veo. Pero no. Lo mismo me sorprendes.
No te voy a sorprender nada. De hecho, el gorro de lana que decías ha venido para quedarse. El día sí que es verdad que va a estar marcado por un tiempo estable en casi toda la península, sobre todo en la mitad sur y en el nordeste, que sí que van a tener cielos muy despejados y con pocas nubes, pero en otras zonas sí que va a aparecer la nubosidad baja por la mañana que nos tiene acostumbrados en estas últimas semanas. Va a ir levantándose con el paso de las horas. Eso sí, en el extremo norte seguirá entrando aire húmedo que va a hacer que allí continúen esos cielos nubosos y que pueda caer alguna que otra lluvia débil. Y ya en cuanto a las temperaturas, pues estas van a bajar en la mitad norte, en el este peninsular, en Melilla y en Baleares, con descensos más marcados todavía en Navarra y en zonas cercanas. Las mínimas van a bajar en la mayor parte del país, con descensos incluso un poco más acusados aquí en áreas del centro, del norte y del nordeste. Y en cuanto al archipiélago canario, pues cielos bastante nubosos, con alguna posibilidad de lluvia ocasional en las zonas del norte y sin cambios en las temperaturas.
Perfecto, información del tiempo que ya tenemos y ahora escuchamos a esos ponedores de calles que nos han dejado su placa. Es la nota de voz, el audio que te pedimos en el WhatsApp, en el 662-942-605, porque nos encanta escucharte, conocerte un poco mejor, saber quién está ahí al otro lado mientras que nosotros hacemos el programa. ¿Quién nos escucha? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué sintonizas la cadena COPE? Cuéntanoslo, por favor, queremos escucharte y que termines diciendo, soy ponedor, que nos hace ilusión.
Felicitaciones por el programa Pulpo, lo escucho de toda la vida.
Buenos días, Pulpo, soy un ponedor, soy un abuelo multiuso y también madrugo para poder ir con mis niños al colegio.
Buenos días desde la India. Sigo aquí y aún me queda una semana más. Pues nada, encantadísimo de escucharos y además que últimamente os escucho desde que empezáis hasta que termináis. O sea que súper a gusto de poder escucharlos. Enhorabuena por el programa. Pulpo, Bea, bueno, todo el equipo. Encantadísimo. Y soy ponedor.
Buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Pulpo, Bea, buenos días. Escúchame, Pulpo, que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui, y nada, a seguir batallando.
662-942-605 son los mensajes, las notas de voz que nos han dejado muchos ponedores. Es la placa que queremos que tú también nos envíes. Es muy sencillo, guarda el teléfono en tu móvil y nos puedes dejar el mensaje cuando quieras, no tiene por qué ser a lo largo del programa, lo puedes hacer por la mañana, por la tarde, en el ratito que te venga bien, y nosotros vamos a recuperarlo luego para incluirte en este tren de voces. Y ahora sí te cuento que si me estás escuchando a esta hora, a las 4 y 10 de la madrugada, porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De la madrugada aquí leyendo cómo se aburren o cómo no se aburren o cómo matan el aburrimiento nuestros ponedores. Tenemos a Orlando, que dice que no tiene tiempo para aburrirse, que además escuchando nuestro programa que es imposible Claro, es que te pones poniendo las calles. Te levantas una noche tonta y dices, me voy a poner poniendo las calles.
No me extraña. Vicente, por su parte, pues también nos da un manual de instrucciones. Dice que se aburre los fines de semana, en festivos y en vacaciones. Y cuando se aburre, pues hace lo siguiente. Lee, mira Facebook, ve la tele, ve series, ve pelis, por el móvil sobre todo, hace fotos, va a ver exposiciones y de vez en cuando va al teatro, a tributos y a conciertos de música clásica.
Claro, si es que tú has visto la cantidad
si te aburres,
de cosas.
Es porque quieres.
Si te hoy en día es cierto que si te aburres es porque quieres. Con lo bueno que era la vida contemplativa antes.
Y bueno, aquí María José barre mucho para casa, intuyo que será valenciana porque dice, en esta terreta una no se aburre nada, hay muchas actividades para hacer y solo con mirar el Mediterráneo se pasa el tiempo de maravilla. Bueno. ¿Tú eres de esas? ¿A ti te mola sentarte en la playa sin hacer nada? Es que a mí la playa...
Bueno, no lo hago. O sea, me gustaría poder hacerlo.
Pero cuando vas, ¿te
no,
mola?
No, si yo voy. Yo hace años, desde que tuve hijos, yo bajo con un libro... porque soy doña Optimismo y no,
Opti para los colegas.
Y no abro el libro porque siempre
es el postureo,
¿eh? Mira, mamá, mira lo que hago.
Mamá, mira,
¿y qué has traído de comer? ¿Y qué has traído de
beber? ¿Tienes agua?
¿Hay algo de beber? Tengo sed.
Estoy cansado.
Entonces, ¿qué vas a leer? No abres ni el libro. Yo hay veces que me quedo así, digo, si me hicieran una lobotomía ahora mismo, sería tan feliz. Pero no existe esa posibilidad.
No es
entonces
viable.
Yo no contemplo nunca nada.
Bueno, por su parte, Charo dice que no le da tiempo a aburrirse entre el trabajo, luego la casa. Lo único que a las 6 de la tarde ya es de noche, ya no te apetece salir y habrá que motivarse. Al menos ella misma ya se va motivando en este mensaje. Y también nos dice, por supuesto, que es ponedora, que muchos de nuestros ponedores lo dicen al final,
¿eso?
Se toman el ejemplo,
claro.
Y no son las notas de voz, sino aquí también los
en
mensajes
los
del Facebook.
Muy bien.
Dice, soy ponedor.
En el 662-942-605 dejan notas de voz.
Hola, buenas noches a todos.
Pues
yo lo que me va es la actividad, sinceramente. Cuando me paro y me aburro, me descontrolo, la verdad. Eso es lo que me pasa. Así que, bueno, que tengan un buen día. Cuando llegue el día. Bueno, tal vez.
Gracias por este mensaje.
Muy buenos días.
Me encanta nuestra ponedora. Cuando llegue el día, nada. No le queda nada, ¿eh? Pues esto pasa volando rapidísimo. Hoy en nuestro temazo hemos hablado del aburrimiento. En estos tiempos de prisas, de hiperactividad, en el que vamos corriendo, en el que al día parece que le faltan horas. ¿Eh? Está mal visto aburrirse. Sin embargo, ¿y quién dice que el aburrimiento potencia la creatividad? Para detallar mucho más todo esto, hemos charlado con Josefa Ros, es una de las mayores expertas de Europa en el estudio del aburrimiento.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú que llevas media vida buceando en esto del aburrimiento, Josefa, ¿cómo lo definirías para que lo entendamos todos los ponedores?
A ver, yo definiría el aburrimiento como un estado que nos causa bastante malestar, bastante dolor. Es un estado siempre muy doloroso, uh-huh, al que nos enfrentamos en el momento en el que la realidad no cumple con nuestras expectativas, no nos estimula de la manera que nosotros esperamos. Y esto en lo que se traduce básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es en la sensación de estar perdiendo el tiempo. Aburrimiento, uh-huh, es lo que sentimos cuando nos da esa percepción de que estamos malgastando un regalo tan improbable y tan escaso como es nuestro tiempo.
Qué bueno, Josefa. ¿Cuáles dirías que son los grandes mitos que tenemos hoy en día, bueno, pues alrededor del aburrimiento? Claro, aquí hay un montón de cuestiones.
Sí, tenemos tantos que es que nos haría falta toda la noche para enumerarlos. Yo creo que el más pernicioso actualmente es el que nos dice que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Esto es una romantización del aburrimiento. El aburrimiento en la mayoría de las ocasiones no tiene este potencial. Solamente a través del dolor te está instando a que introduzcas un cambio en esa situación presente. Pero este cambio no implica ni una creatividad, ni una innovación, ni que ese movimiento vaya a derivar en algo completamente original. De hecho, como yo decía, la gran mayoría de las veces uno ya se conoce a sí mismo y para ocupar el tiempo significativamente pues recurres a lo que ya sabes que te ha funcionado en el pasado.
Claro.
Este sería, yo creo, el peor de los mitos, ¿eh?
Yo no, desde luego.
Luego tenemos otro muy interesante, que es el de que se aburren los que tienen tiempo libre, y esto no es cierto. Se aburre más el que tiene que estar todo el día en una jornada laboral inmensa, realizando tareas mecánicas que para ti realmente, pues oye, no tienen ningún interés, no demandan ningún tipo de ejercicio intelectual por tu parte. Es decir, que el aburrimiento precisamente se convirtió en un tema de investigación porque representaba un problema en las fábricas. No tanto entre la aristocracia o la burguesía del siglo pasado, sino por los trabajadores.
Qué bueno, por favor. Fíjate, he leído yo algo tuyo que me ha llamado la atención. Quizá este sea el motivo por el que estás hoy poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tú has explicado que cuando nos aburrimos, digamos como que siempre aparece una especie de dolorcillo emocional. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, pues que esas emociones negativas para cumplir una función tienen que ser dolorosas. Es como el miedo. Realmente, si cuando uno se está aburriendo no sintiese dolorcillo, pues es que no cumpliría con ninguna función. Su función no es otra que la de advertirte de que estás empleando tu energía en algo que para ti no tiene valor. Así que para eso tiene que doler, porque te tiene que hacer reaccionar. Ojo, no es que nos haga reaccionar en el sentido de que nos haga reflexionar, que este es otro de los grandes mitos, que nos haga reflexionar sobre la situación presente, que nos ayude a conocernos más a nosotros mismos. La gran mayoría de las veces esto no sucede. Para eso hay que ser una persona muy reflexiva ya de antemano. Pero sí que es cierto que, como sientes dolor, el ser humano en su naturaleza lo que busca es huir del dolor y quedarse en lo que le produce placer.
Claro.
Así que tiene que doler, si no, no reaccionamos.
Qué bueno. Pero fíjate lo que me está diciendo Pilar, que es una ponedora, una oyente de COPE que nos está escuchando ahora mismo desde Calatayud. Dice, Pulpo, yo muchas veces confundo el estar descansando con el aburrimiento y a lo mejor son dos cosas diferentes. Creo, Josefa, que es muy buena pregunta.
Sí, sí, un saludo enorme para Pilar y lleva toda la razón del mundo. Se confunde muy a menudo el pensar que cuando uno está sin hacer nada porque tú lo has elegido, porque te apetece en ese momento simplemente estar contigo mismo o no estar haciendo nada productivo, estar estando, simplemente.
Qué bueno,
ese momento que a ti, eso es, y ese momentito, bueno. o pueden ser 5 horas, lo que tú quieras, sí. Si a ti te produce placer, no es aburrimiento, porque no hay nada que te inste a querer romper con ese placer. No hay nada que te esté empujando a introducir un cambio en el presente. Es decir, estás a gusto. Ese es todo el nivel de estímulo que tú necesitas en ese momento y te está dando placercillo. Pues nada que ver con el aburrimiento, en ningún caso. El aburrimiento siempre duele.
Qué bueno, Josefa Ross poniendo las calles esta madrugada en la cadena COPE. Josefa, estoy pensando, si estuviésemos más descansados, a lo mejor nos aburriríamos menos.
Yo creo que si estuviésemos más descansados, tendríamos más tiempo para pensar qué realmente nos satisface a la hora de llenar nuestro tiempo libre. Uh-huh. Ese es el problema un poco, que estamos tan metidos en una vorágine de actividades, siempre tan dedicados, ¿no?, a las obligaciones, a esas rutinas diarias, que al final del día te queda muy poco tiempo libre y ya uno no tiene tiempo para pensar, ni ganas, ni energía, ni fuerzas para pensar. ¿Qué me satisface realmente? ¿Cómo voy a dotar de valor este rato que me ha quedado? Entonces, pues oye, uno recurre un poco a cualquier pasatiempo. Si estuviésemos un poquito más descansados, si tuviésemos más tiempo libre, nos conoceríamos mejor a nosotros mismos. Tendríamos más tiempo para pensar qué es lo que nos hace felices realmente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, Josefa, muchas veces me preocupo también por los niños, ¿no? Yo soy padre, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si los niños se aburren ahora igual que antes o lo llevan, no sé, de manera distinta. Porque claro, hace 100, 200, 300 años, me imagino, el aburrimiento también ha evolucionado. ¿Los niños cómo lo viven?
El aburrimiento ha evolucionado, pero efectivamente siempre ha estado presente en nuestras vidas. Los niños tienen también mucha tendencia a aburrirse y es algo normal, porque se están conociendo, están descubriéndose. Entonces es lógico que lo que en un momento dado te aporta un cierto valor a tu tiempo como niño, de repente pues ya deje de cumplir con ese papel. Por eso estamos acostumbrados, ¿no?, a que a los niños les gusta una actividad y a los 2 meses se cansan, quieren otra, porque se están conociendo. Para ellos es un mecanismo que les permite descubrir cómo se sienten satisfechos a la hora de ocupar su tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede hoy en día? Yo creo que la diferencia está en la manera en la que también los adultos les estamos orientando a la hora de ocupar ese tiempo de que disponen. Claro. ¿Por qué? Pues porque les estamos atiborrando de pantallas, les estamos trasladando... Nosotros a veces somos muy mal ejemplo, ¿verdad? Sí, les estamos trasladando un poco la idea de que la mejor opción, la opción óptima para ocupar ese tiempo está en el teléfono móvil o en la tablet. Claro, eso lo que hace es que el niño al final va a crecer con un catálogo de opciones bastante reducido, bastante reducido. Diría que ese es el principal cambio que experimentan los niños en la actualidad, que quizá antes pues tenían un poquito más de margen para improvisar opciones con las que llenar su tiempo Y actualmente nosotros también, los adultos, precisamente por ese cansancio que arrastramos claro. todo el día, es que no nos queda fuerza para alimentar ese catálogo de opciones que el niño está construyendo, y al final tendemos a darle el teléfono y, oye, pues mira, vamos a descansar todos.
Es verdad.
No se puede culpar a los padres, ¿eh?, en este caso, porque al final, pues es que estamos todos dentro de una vorágine y no damos más de sí.
Qué bien. Oye, Josefa, ¿tú dirías que los españoles, que la sociedad española, en general me refiero, se aburre mucho? ¿Somos una sociedad aburrida?
En los países en los que el clima es bueno, aunque España tiene mucha climatología distinta, pero en países en los que normalmente hace una temperatura agradable, esta temperatura, este clima nos da opción de ampliar ese catálogo de opciones porque podemos hacer actividades al aire libre, el aburrimiento suele ser menor. Los países nórdicos son los países que reportan un mayor nivel, una mayor tasa de aburrimiento, porque al final, claro, con esa lluvia constante, ese frío, no puedes salir, te quedas un poquito más limitado a lo que serían las actividades que se pueden realizar dentro del hogar o en cualquier lugar que esté cerrado. Nosotros yo creo que nos aburrimos bastante menos. Estamos también muy acostumbrados a salir, al cachondeo, al estar con los amigos y esa es una muy buena estrategia para prevenir el aburrimiento, porque cuando estás con la gente que quieres y estás en la calle y te estás divirtiendo, qué mejor manera de ocupar el tiempo que esa.
Qué bueno, qué bueno. Josefa Ross, poniendo las calles en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Tú, Josefa, claro, te has especializado, digamos, en estudiar el aburrimiento en personas mayores que viven en residencias, y haces un trabajo espectacular. Sí que te quiero preguntar qué es lo más curioso, o por ejemplo, lo más potente que has descubierto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque estás triunfando.
Wow, gracias. Claro. Bueno, con a la cuestión del aburrimiento, porque al final en este estudio yo he pasado 3 años enteros en residencias, he hablado con cerca de 400 personas mayores, con trabajadores. Entonces, he descubierto muchas cosas que no tenían en principio nada que ver con el objetivo del estudio y que son muy relevantes. Pero si nos ceñimos a la cuestión del aburrimiento, a mí me parece que lo más problemático en la actualidad es que se les da muy poca voz a estas personas. Ojo, yo solo trabajo con personas sin deterioro cognitivo porque no tengo formación en medicina. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y estas personas que no tienen deterioro cognitivo están sintiendo en la residencia a menudo que su agencia cada vez está menos presente, que ellos cada vez tienen menos capacidad de decidir por sí mismos cómo quieren ocupar ese tiempo. Ellos tienen ideas, han tenido una vida muy larga, han tenido mucho tiempo, oportunidad para conocerse a sí mismos y saben cómo dotar de sentido su tiempo. Pero, evidentemente, en una institución que se rige pues, por unos estándares, por unos procesos de rutinización que pretenden, en todo caso, asegurar pues, ese bienestar, esa seguridad de todos los residentes, suele ser muy complicado dejarles espacio para que ellos sean quienes gestionen ese tiempo libre. Y al final en lo que caemos es en ofrecerles pasatiempos, meras actividades que están, bueno, pues un poco estandarizadas, ¿no? Que son para todo el mundo, que en un momento dado pues te pueden ayudar a pasar el rato, pero estamos dejando al margen esos espacios para que ellos sigan dando continuidad a su biografía, para que ellos sientan que están ocupando el tiempo como a ellos realmente les gustaba hacer cuando estaban en casa.
Claro.
Ese sería el principal problema y para esto, claro, necesitamos más inversión, más personal, claro. Que al final se necesitan personas vulnerables, dependientes, que exista ese acompañamiento que haga las veces de apoyo para que tú puedas seguir haciendo lo que hacías antes.
Sin lugar a duda. Fíjate, Josefa, que yo he leído que las personas, digamos, con una alta propensión al aburrimiento, como que tienen una esperanza de vida más corta. Yo no sé si esto es verdad, si lo he leído mal o simplemente que no lo he comprendido, no, que me he equivocado, ¿no? Si esto fuese tal y como lo acabo de decir, que hay propensión para las personas que tienen mucho aburrimiento y que es de una esperanza de vida más corta, si esto fuese verdad, Josefa, ¿la explicación que tiene cuál es?
Sí, es cierto. No es un resultado que se extraiga de mi estudio, sino de un estudio que realizaron hace unas décadas, un estudio longitudinal, es decir, se siguió a un mismo grupo de personas a lo largo de 2 décadas enteras, de 20 años, personas que tenían una alta propensión al aburrimiento, y se descubrió, en efecto, que estas personas veían reducida su esperanza de vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque las personas, cuando se aburren constantemente, ya sea porque no saben cómo llenar este tiempo, no saben diseñar un escenario más deseable que aquel en el que se encuentran y que les aburre, o sea bien porque saben cómo llenar este tiempo, pero no lo pueden poner en práctica, como es el caso de las residencias, al final uno se acomoda a una vida más sedentaria, estás más inactivo. Muchas veces la frustración a la que te puede conducir el estar aburrido constantemente pues desencadena un comportamiento adictivo. Tendemos a comer mal, a dormir mal a deshoras, a consumir sustancias, a por ejemplo, hay muchísima literatura acerca de cómo incrementa el consumo de tabaco y de alcohol el hecho de encontrarte aburrido constantemente. Claro, todo esto al final nos lleva a malas conductas, desarrollo de adicciones, hábitos poco saludables, sedentarismo. Nos lleva inevitablemente, ¿no?, a que la vida se pueda ver un poquito acortada.
Desde luego que sí. Pues Josefa Ros, doctora en filosofía, Premio Nacional de Investigación Joven en el año 2022 en el área de humanidades, sobre todo por su investigación del aburrimiento en las residencias de mayores. Ha sido un placer poner las calles contigo este ratito antes de las 2 de la madrugada. Te mando un abrazo enorme, Josefa.
El placer ha sido mío y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hoy a los ponedores entenderéis que os esté preguntando cosas relativas al aburrimiento. Yo no sé si tú eres de los que se aburre mucho o lo tuyo es épico, de me aburro hasta de mí mismo. No lo sé cómo es tu vida. No sé si te aburres o no te aburres. O, por ejemplo, cuando notas ese run-run de madre mía, qué tostón, ¿qué haces para salir de ese pozo? ¿Tienes algún truco infalible o tiras de lo primero que pillas? ¿O eres de esos seres mitológicos que no tienen ni un minuto libre para aburrirse? Porque si es así, te hago la ola ahora mismo. Vamos, eso es una cosa impresionante. Mójate, de verdad. Vamos a hablar de los temas aburridos, las cosas que no soportas, las cosas que te gustan, las que no. Y lo vamos a ir conociendo a través del WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo las calles, levantando y acostando España.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé quién me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste. Mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Te sentía, quiero estar contigo en la vida.
poco a poco vamos llegando a las 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles y estoy seguro, ponedor segura, de que cuando tenías 24 años, pues sentías que podías con todo, que te encontrabas en la flor de la vida. Y es que así es. Es una edad en la que crees que no hay nada que pueda pararte, no le tienes miedo a nada y además, si eres un atleta con unos hábitos saludables y capacidad para superarte a diario, pues esa sensación de invulnerabilidad aumenta. Sin embargo, de repente, un día, todo tal y como lo conocías, cambia.
Así es, lo que eran unas molestias en la garganta similares a las de una gripe común resultaron ser algo mucho más grave en un segundo diagnóstico, una meningitis bacteriana.
Y así, sin ser consciente del todo, te encuentras en la UCI de un hospital luchando por tu vida. Ah, y lo peor está por llegar, cuando te despiertas y crees que la pesadilla ya ha pasado porque has logrado sobrevivir. Esta solo acaba de empezar. Los médicos te informan de que tienen que amputar tus extremidades. Esto que te estamos contando, Álvaro y yo, no es la premisa de una película ni la trama de un libro. Esto es el caso real de David Morana, atleta y conferenciante.
Una noche de 18 de enero de 2018 me encontré mal y bueno, parecía una gripe. De hecho, los médicos de urgencias me dijeron que probablemente estaba pasando por una gripe, que me fuera a casa con un paracetamol y un ibuprofeno para aliviar los síntomas nada más. Pero bueno, al día siguiente el escenario fue otro, con los verdaderos síntomas de la meningitis que son bien diferentes y mucho más graves.
Así narraba el propio David en el fin de semana de COPE el momento en el que descubrieron que su problema de salud era algo mucho más complejo de lo que parecía en un principio. Este diagnóstico le pilló de forma completamente inesperada.
La enfermedad apareció de un día a otro. Yo siempre he sido un chico muy, muy atleta, con muy buenos hábitos, trabajaba, estudiaba, en fin, tenía una vida plena y la enfermedad pues me cogió de sorpresa.
Para sorpresa, lo que descubrió también al salir del coma, se dio cuenta de que tanto sus piernas como sus brazos eran inservibles.
Al despertar del coma aún no tenía las amputaciones hechas, o sea, aún tenía, guardaba mis extremidades, pero que al fin y al cabo no eran mías, porque las extremidades estaban totalmente ennegrecidas y no podía moverlas. Con lo cual, en esos momentos previos a las amputaciones, daba ya por hecho despedirme de mis miembros, pues no podía controlarlos.
En un momento tan difícil, David se apoyó en aquello que había sido uno de los pilares fundamentales de su vida, la disciplina que le ha enseñado el deporte.
El deporte te obliga a luchar por cada objetivo y sin saberlo, a la hora de encontrarme y de enfrentarme al tremendo bache de la meningitis, estaba automáticamente e inconscientemente poniendo en acto todos esos valores y todas esas actitudes que fui aprendiendo gracias al deporte y gracias a la conciencia de la realidad que nos rodea.
La motivación personal ya la tenía, ahora le faltaban los medios económicos para poder hacerse con buenas prótesis. Y es que aunque la Seguridad Social financia parte de su coste, no es suficiente para que alguien como Davide pues pueda permitirse 4 miembros de calidad y poder hacer una rehabilitación en condiciones y, por tanto, luchar por ser independiente.
Yo necesitaba esa autonomía. Necesitaba luchar por mi independencia. Al saber que la Seguridad Social nos financiaba un 3% por cada componente, estamos hablando de pies de 5.500 euros, de encajes de 2.000 euros que te financian 500, que te financian 200 euros para un pie. Un chico camarero que sobrevive con 500 euros al mes no puede financiarse un coste tan brutal.
El apoyo de su novia Cecilia fue fundamental para conseguir las prótesis que tanto deseaba Davide. A través de la creación de una página web en la que aparecía la cuenta bancaria donde poder hacer estas donaciones, comenzó la recaudación de fondos. Y gracias al cariño de miles de personas, logró su objetivo. Una vez tuvo sus prótesis, no dudó ni un segundo en volver a practicar deporte, una idea que ya tenía en mente desde que estaba ingresado. Sin embargo, distintos perfiles de redes sociales fueron cruciales para, finalmente, ponerse en marcha.
Desde el hospital, cuando gracias a perfiles Instagram de otros atletas que corren o hacen deporte con sus prótesis, se me materializó la idea de poder hacer deporte y enseguida correr, con lo cual no conllevó ningún tipo de fatiga, por así decirlo, o de esfuerzo. Simplemente daba por hecho ya que una vez conseguido el dinero, pues iba por unas prótesis de correr, me las iba a poner y adelante con todos los retos deportivos que a día de hoy nos permiten a nosotros amputados poder optar para, yo que sé, un mundial, un europeo y, si Dios quiere, también una paralimpiada.
Todo este proceso de lucha y superación lo ha ido compartiendo en sus propias redes sociales y no solo eso, le ha llevado a publicar un libro, Arriba la vida, escrito por su novia, por Cecilia.
El libro no es solamente la historia de un chico amputado, sino una historia de vida real y que, a pesar de los golpes tan duros a los que estamos expuestos cada día, siempre hay salida. Y la salida, si te lo curras y te esfuerzas y sobre todo eres constante, la recompensa suele ser enorme. Con lo cual, arriba la vida siempre.
La mentalidad y la visión positiva de David sobre su vida es encomiable. De hecho, tras todo lo sufrido, es capaz de afirmar que ha ganado mucho más de lo que ha perdido.
Desde la pérdida de mis 4 miembros, he ganado mucho más que 4 muñones o una segunda oportunidad. He ganado amistades, poder poner al alcance de los demás mi experiencia para ingresar mi granito de arena en la sociedad, para que la gente empiece a relativizar sus problemas en su día a día y que empiece a cambiar el chip.
Y ahora David tiene por delante un futuro prometedor, con nuevos retos y nuevos comienzos. Pero esto no habría sido posible sin mirar al pasado como una experiencia dolorosa de la que renegar.
Estoy bien, estoy vivo, tengo un montón de proyectos por delante, súper ilusionantes, que me van a permitir conocer gente maravillosa, compartir momentos maravillosos, y por ello pues no consigo mirar hacia el pasado con miramientos, con rencor, con rabia. Para nada. Miro hacia atrás y el único sentimiento que pruebo es gratitud, nada más.
Pues ya ves, ponedor, historias como las de David nos invitan a seguir luchando, aun cuando vienen mal dadas. Y como él dice, la vida primero, por muy dura y muy dolorosa que pueda resultar en algunos momentos. Siempre hay que seguir remando hacia adelante, vamos a seguir en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-Playable Character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Baby,
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y llega el momento de recordar, pero recordar con rigor, como hacemos cada miércoles con José Luis Corral, que además es escritor y catedrático en Historia Medieval. Digo todo esto porque gracias a todo lo que nos cuenta, siempre nos ubicamos en años anteriores, en el pasado. Por ejemplo, si te digo Jerónimo, seguro que lo primero que piensas es en el indio americano. Y es un clásico, y de él pues, se ha escrito muchísimo. Y también pues, ha sido protagonista en el cine. Pero ¿realmente sabemos quién fue Jerónimo? José Luis Corral, muy buenos días, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién pues fue Jerónimo? Ese personaje tan conocido.
Bueno, pues efectivamente es un personaje muy, muy conocido, sobre todo por novelas del oeste, del Far West, por películas, evidentemente. Pero su figura ha sido bastante desenfocada, como suele ocurrir tantas veces, sobre todo con el cine de Hollywood. Es uno de los personajes más míticos del lejano oeste, según las viejas películas, pero sabemos muy poco de él a través precisamente de estas películas que han pasado al imaginario colectivo. Bueno, en realidad, Jerónimo fue un indio de la tribu Apache, de los Chiricahuas, un jefe de esta tribu que se rebeló contra todo y contra todos y que nació en 1829. Él se llamaba, su nombre diríamos de tribu, su nombre indígena era Goyalé, que significa algo así como el que bosteza, ¿eh? Es decir, probablemente de pequeño pues bostezaba mucho y le dieron ese apodo, que era lo que solían hacer estos nombres tan curiosos que tenían los indígenas de la América indígena, ¿no? Ahora bien, es un personaje miembro de la aristocracia de esta tribu de los Chiricahuas, de los Apaches, que se casó varias veces, pero que tuvo una vida absolutamente fascinante. Una vida de novela, pero que yo creo que necesita una gran novela porque se han escrito sobre él, como hemos dicho, muchas novelas, se han hecho películas, pero de forma un tanto desenfocada. Él fue un personaje fascinante que vivió una vida intensísima y además que tenía un nombre, el nombre de Jerónimo, que es un nombre español, es un nombre hispano.
Bueno, y es que además hay que reconocer que Jerónimo se hizo como protagonista de muchísimas películas y se hizo muy célebre, pero ¿realmente por qué se hace célebre? ¿Por qué la gente, en cuanto escuchaba a José Luis decir Jerónimo, el indio Jerónimo, por qué la gente hasta sonreía?
Bueno, porque ha sido su figura, como he dicho antes, muy, muy desenfocada. Fíjate, él vive en un momento en el cual ya se hace mayor, se hace un hombre, cuando se produce eso que llamamos, que también está en muchas películas, la fiebre del oro, que es la década de 1840 a 1850. Resulta que ahí corre la noticia de que en las tierras de las Montañas Rocosas de California ha aparecido una serie de yacimientos de oro y en consecuencia se produce esa fiebre de oro y una gran cantidad de colonos viajan desde la costa y el centro de los Estados Unidos actuales hacia la costa occidental, hacia la costa del Pacífico y hacia las montañas rocosas. Bueno, todos estos colonos que van en busca del oro invaden las zonas de los Apaches, donde vivía con su tribu Jerónimo, y ahí se produce evidentemente un enfrentamiento entre los colonos y algunos Apaches que colaboran con los colonos y los Apaches, en concreto la gente de Jerónimo, que quieren resistir a esta invasión que se produce y que además implicaba el sistema de reservas. Es decir, que los Apaches quedaran confinados a una serie de reservas y el resto del territorio fuera propiedad de estos colonos.
Impresionante.
Jerónimo es uno de los que resisten, es el gran resistente a esta invasión, a que les quiten sus tierras los colonos que llegan del centro y de la costa atlántica de los Estados Unidos.
¿Cuáles fueron esas hazañas que protagonizó y por las que se hizo tan famoso?
Bueno, él, que ha sido presentado poco menos que como un bandido, un asesino y un criminal, en realidad es un resistente. Es alguien que ve cómo su tierra es invadida, cómo su pueblo es masacrado, cómo su pueblo es violado. De hecho, su primera mujer y sus primeros hijos fueron asesinados por estos colonos, y él lo que hace es resistir, evidentemente. Creo que lo haríamos todos, ¿no? Te invaden tu tierra, te quitan tus tierras, te quitan tu modo de vida, asesinan a tu familia, te violan. Bueno, pues él resistió. Entonces lo que hizo Jerónimo es crear un grupo de guerreros apaches, porque no quiere ir a una reserva. La mayor parte, o muchos de estos apaches, quizá porque no les tenían otro remedio, la superioridad del hombre blanco, que decían ellos, era tremenda en armas, en todo tipo de cuestiones, y la mayoría pues aceptan acudir a estas reservas donde vivían de una forma miserable. Pero Jerónimo se rebela. Es un guerrero atrevido, muy hábil en las emboscadas. Él se rebela y pone en marcha esta guerrilla, es verdaderamente una guerra de guerrillas, para defender su tierra, para defender a su gente de la invasión de estos colonos. Lo que pasa es que el cine y las novelas norteamericanas nos han presentado una figura totalmente desenfocada, pero en realidad lo que estaba haciendo era defender su tierra. Por eso esa especie de mala imagen que tienen las películas, pero en realidad estaba defendiendo lo que él creía que era justo.
Desde luego. ¿Conocemos la relación que llegó a tener Jerónimo con España, o eso se ha diluido con el paso del tiempo?
Se ha leído bastante por intereses políticos, pero Jerónimo ha sido educado en un territorio fronterizo que era español. Hasta 1822, hasta que el actual México se proclama independiente, todos los territorios de México, evidentemente, del actual México, pero también aproximadamente 2/5, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ¿no?, del sur de los actuales Estados Unidos, eran territorio español. Y, por tanto, allí había, en toda la zona de California, Arizona, Nuevo México, que hoy son estados de la Unión Norteamericana, había misiones, había parroquias, había conventos de los españoles, sobre todo de los franciscanos y de los jerónimos. De hecho, son los mexicanos, los que ya independientes, los que le dan a Jerónimo este nombre, porque Jerónimo hablaba español. Él había aprendido español porque vivía en esa frontera donde había muchos españoles. Durante todo el siglo XVIII y los primeros 20 años del siglo XIX era España. Por tanto, él vivía en el límite, en la frontera con los españoles, y era, por tanto, un hispanoparlante. Él hablaba perfectamente español. Y, de hecho, los norteamericanos, cuando lo capturan al final de su vida, muy al final de su vida, y deciden mostrarlo como una especie de mono de feria, con perdón por la expresión, él, Jerónimo, es unas memorias fantásticas, están publicadas, dicta sus memorias a un capitán del ejército norteamericano, un capitán yanqui, y se las dicta en español. Y este capitán norteamericano, que sabe español, las traduce al inglés, pero las memorias las dicta en español, nada más y nada menos.
Tremendo, tremendo, José Luis. Tremendo. ¿Contra quién llegó a combatir? Porque este hombre, claro, estuvo en muchísimos frentes, claro.
Sí, bueno, él nació en 1829, como he dicho antes, cuando ya todos estos territorios ya no son España, forman parte de México. Pero México los perdió. En los años 40 se firmó un tratado en la guerra entre México y los Estados Unidos, y México perdió pues prácticamente la mitad de su territorio. Perdió California, perdió Arizona, perdió Nuevo México, perdió Colorado, bueno, todo el territorio al norte, de Río Grande fue integrado en los Estados Unidos actuales, y México perdió la mitad de su territorio cuando ya era un país independiente. México persiguió a Jerónimo, los Estados Unidos también. Por tanto, Jerónimo combatió primero contra los mexicanos, porque estaban en su territorio, pero después contra estos colonos y, por tanto, contra los Estados Unidos. Combatió contra aquellos que de alguna forma estaban violando lo que era su propiedad, sus derechos y todo lo que eran los derechos ancestrales de esta tribu de los apaches que vivían en esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos, ahora es totalmente norteamericana, ¿no? Pero bueno, él se resistió a ese sistema de reservas y combatió contra mexicanos y contra norteamericanos.
Profesor, ¿cómo acabó su vida? ¿Cómo puso punto y final a su existencia?
Bueno, él con un puñado de guerreros apaches, mantuvo esa guerra de guerrillas, entonces conocía muy bien el territorio, hacía incursiones, aparecía y desaparecía con una velocidad realmente extraordinaria, y eso le canjeó una especie de aura de guerrero casi casi intomable e invencible. Pero claro, al final acabó siendo traicionado. Como suele ocurrir tantas veces, fueron algunos exploradores apaches, es decir, gente de los suyos, los que lo que llamaríamos cazarrecompensas, ¿no?
Sí.
Que a base de por dinero que dio el gobierno de Estados Unidos, pues acabaron apresándolo, engañándolo, traicionándolo y fue capturado. No obstante, él volvió, fue encerrado en una reserva que se llama de San Carlos. No obstante, él volvió a huir, se escapó de San Carlos, quiso ir a México, fue perseguido por Estados Unidos, hasta que al final un general norteamericano llamado Josh Crook lo persiguió hasta la frontera con México. México ya había perdido ese territorio del sur y se había integrado en Estados Unidos, y en 1886, ya rodeado, fíjate, los norteamericanos emplearon 20.000 soldados, nada más y nada menos, para perseguir a Jerónimo, que llevaba solo 20, le quedaban 20 guerreros, 20.000 contra 20. Fue una desproporción, yo no creo que haya una guerra más desproporcionada en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues al final lo llevaron, lo capturaron, traicionado, perseguido, acosado, y lo llevaron preso por varios estados ya norteamericanos. Estuvo en Florida, en Alabama, en Oklahoma. Al final, pues lo exhibieron como una especie, como he dicho antes, de muñeco de feria, en ferias y en una serie de espectáculos donde aparecía, hemos visto también en películas donde estaba el general Custer y todos estos exploradores que aparecían pues haciendo espectáculos con los indios, las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acabó de esta manera tan, tan lamentable, y por supuesto acabó en malas condiciones porque acabó sumido en el alcoholismo. Y los últimos años de su vida fueron de un hombre ya mayor, anciano, perdido, borracho, en unas condiciones lamentables.
Tremendo. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, gracias por acercarnos la figura de Jerónimo, que nos hemos llevado muchas sorpresas porque la mayor parte de las cosas las desconocíamos, profesor. Y estas cosas que hace usted aquí, en este programa de radio, nos viene muy bien para darnos cuenta del pasado tan bonito que tiene nuestro país.
Bueno, es que yo creo que desmontar las falsedades que se han hecho sobre España es importante. No he insistido, evidentemente, en la leyenda negra, tampoco caer en la leyenda rosa, porque últimamente estamos cayendo demasiado en una leyenda rosa, sino simplemente poner, como se dice vulgarmente, los puntos sobre las íes a partir de documentación y de un trabajo riguroso y preciso, que creo que es lo que tiene que hacer un historiador.
Efectivamente. Muchas gracias, profesor. Buena madrugada.
Bueno, un saludo a todos los oyentes.
Slashed and torn.
David Bowie, Queen sonando a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, sonando con bastante fresquito. Yo no sé la temperatura que tienes por tu zona, me encantaría conocerla. Si quieres llamarnos al estudio o dejarnos una nota de voz en el WhatsApp, lo puedes hacer. WhatsApp 662-942-605, teléfono del estudio gratuito, además 950-6006, y de esa manera pues charlamos contigo, te pasamos antena y te conocemos un poquito mejor. ¿Por dónde estás trabajando? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué temperatura tienes por tu zona? Porque ya sabes que se acerca una ola de frío polar. Vamos a ver cómo nos está afectando ya en nuestro querido país, en España. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.